2030 todo está malísimo, están todas las cosas, pues, la escasez de dinero muy grande, todo es muy caro aquí, la lata de carbón, el carbón, no tenemos combustible para cocinar, no está llegando el pan aquí, se pasan hasta 5 y 6 días, no viene el pan, la panadería aquí en Palma, y se está pasando una situación muy tensa aquí, la gente está muerta de hambre, estamos pasando situaciones, más nosotros que tenemos ese hijo preso, que tenemos que quitarnos las cosas para llevárselas, el maíz está caro, los panes están caros, nada, el azúcar caro, el aceite, todo. Entonces ellos están pasando un hambre muy grande en Boniato.
¿Qué está pasando en Boniato? Deme detalles de Boniato, ¿cómo anda Jorge Luis ahí?
Se mantiene un poquito mejor por las cosas, que cada 15 días le llevamos algo de comer. Pero imagínense, en las prisiones no están dando nada de comida, a veces le dan un fongo con un poquito de este bombo y la comida mala, de malicia. Él se mantiene por las condiciones que nosotros a veces hacemos el sacrificio tan grande de llevarle las comidas que podemos llevarle. Ayer yo tuve que llevar la comida, ahora el día 15 la visita, y se está atravesando, entonces se están, hay un preso allí que se están uniendo hasta 2 y 3 boniatos del hambre, presos que no le van a ver los familiares, no pueden llevar, no es todo el mundo que puede llevar, porque eso está carísimo todo allí, todo el pasaje es caro, se dificulta mucho con los presos, muy malo, Tomás, pero bueno, vamos a resistir, algún día habrá justicia para esos pobres infelices presos que están inocentemente.
Gracias.
Aquí en la provincia de Santiago nada más quedan 6, los demás, aquí han soltado los presos, los delincuentes que están sueltos aquí, ni los políticos no han soltado. Han soltado presos que hicieron eso a creer y todo lo que soltaron fueron los delincuentes. Aquí mismo tenemos un vecino que es delincuente y lo soltaron, que lo habían cogido y toda esa cosa y lo soltaron. Y él está preso y todo, y la escasez de comida, todo es malísimo. Malo, todo.
Gracias. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, Jorge. Jorge García, padre de Jorge Luis García García, preso en Boniato, cumpliendo 3 años por el 11J. Bueno, hoy nos reencontramos con un colaborador aquí de Cuba al Día y de Radio Martí, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Aguada de Pasajeros Sin Fuego. Juan Alberto recientemente fue asaltado por una turba en el parque de Aguada de Pasajeros. Por poco le cuesta la vida. Ya está en condiciones de hablar y lo tenemos en línea telefónica de su casa en Aguada. Buenas tardes, Juan Alberto.
Saludos, Tomás, y saludos a toda la audiencia, Raymond.
Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Ah, antes que nada, muchas ganas de vivir tu tiempo desde el primer momento. Tengo más fuerza, pero que no tengo movilidad porque tengo las manos enyesadas igual que el pie.
¿Por qué tienes las manos enyesadas? ¿Porque tuviste fractura en las manos también?
Sí, me dieron unos machetazos en cada mano y me afectó, parece, los tendones. Entonces me lo tienen inmovilizado ahí, a ver. Pero bueno, podemos ver los dedos.
Juan Alberto, cuéntanos a la audiencia que te escucha los daños físicos. Recuéntame todas las operaciones y todo lo que tú has sufrido. ¿Cuántas operaciones has tenido y cuántos punzonazos te dieron?
Bueno, he agredido por el pasado día 5 por 5 personas. Dos llevaban arma blanca, cuchillo, y uno llevaba un machete. Me dieron 12 lesiones cortantes. Una en la cabeza, la segunda en la cara. Bueno, voy a decir por número, ¿no? Este no es el último. Una sobre el pecho izquierdo, que el médico introdujo casi la mitad del dedo. Una bajo la pedilla. Dos sobre la ingle. En el ombligo. A la altura de la rodilla y un machetazo en la tibia que me cortó la tibia, el peso de la tibia completo la redonda. El primer día que llegué en fuego estuve 8 horas en el salón. Lo primero que hicieron fue abrirme la parte del abdomen para revisarme a ver si me había afectado a apuñalar algún hombro. Afortunadamente, gracias a Dios, no fue así, no fui ningún hombro fue dañado. Esa fue la primera operación. La segunda fue de las manos. Y la tercera operación fue el pie. Al quinto día me volvieron a llevar al salón de operación para ponerme profesores. Lo lamentable de esto, lo increíble, lo negro, es que al llegar yo al hospital de Aguada, apuñaleado y macheteado, los médicos dan constancia de que estaba así apuñaleado y macheteado, y las personas que estaban ahí recién, contando que fueron 5 personas, los dos policías que estaban ahí, lo único que hicieron fue no dejar pasar a mi compañera. Y me dejaron a mí solo adentro, pero no se me hizo en ningún momento ninguna pregunta. Quiero decir que los policías en Aguada no se interesaron por lo que había pasado. Ahí se llevaba hasta Cienfuegos, y en el hospital de Cienfuegos lo mismo. El policía que estaba en el hospital de Cienfuegos, a pesar de que le dijeron que iba para el salón de operación urgencia por la lesión, tampoco se preocupó por preguntarme cómo me llamaba, ni qué me había pasado, ni quiénes fueron los agresores. En ningún momento. La policía vino actual el martes. Y actuó el martes por lo que salió en las redes sociales. Una instructora me tomó declaración y se retiró, ¿no? Después, la declaración la firmó mi sobrino, que estaba conmigo, no lo puedo firmar porque tengo las manos enyesadas, como le digo. Cuando esta instructora llegó, me mandó a decir luego, a los 2 días, que yo tenía que averiguar con los médicos, para certificar los médicos, porque tenían ellos que decir en qué lado me dieron los machetazos y en qué lado me dieron las pulmonas. Es decir, que me estaban llevando a mí a que yo hiciera el papel de instructor policial, no sé, de medicina legal, algo que es inédito. Y hace 4 o 5 días, el único que estaba detenido, porque de los 5, 4 cayeron al primer día y fueron liberados, porque no había acusación. Y posteriormente, después de la acusación, detienen a uno, que era el que tenía el machete, y los restantes 3 lo liberan en menos de 24 horas y uno fugado. Este que estaba detenido, se le impuso una fianza y salió a libertad. Y el que estaba prófugo, hace unos minutos me enteré, se entregó en la unidad de la policía en Aguada.
Ah, se entregó.
Los restantes 4 están de libertad ahí por las calles, paseando.
Pero esto es increíble, Juan Alberto. ¿Y qué hay detrás de esto? ¿La condición tuya, activista de derechos humanos, tiene algo que ver con el desinterés policial?
Esa es la única lógica que cabe, ¿no? De que recibir 2 lesiones con arma blanca, incluso los médicos quedaron sorprendidos porque, como le dije, tenía una sobre el pecho y una debajo de la tetilla profunda, incluso a sobre la ingle, así que estaba en peligro para la vida, y los médicos consideran de que fue un intento de asesinato, que eso no es, así mismo lo pidieron los médicos, eso no es lesiones graves, fue un intento de asesinato con ensañamiento, que mira cuántas lesiones. Y por algo la policía se ha detenido y ha demorado en actuar, y creo que lo hace deliberadamente, ¿no?
Todavía, Juan Alberto, no hay cargos, ni mucho menos, ni instrucción policial.
Afortunadamente, un abogado, amigo de mi hermano, cuando conoció las cosas en las redes sociales, le propuso asistir a fiscal. Mi hermano le pagó el contrato y él va a actuar junto a fiscal y ha dicho que va a probar. No se va a tener nada porque eso lo intenta.
Bueno, el problema es el siguiente. Estas personas están sueltas. ¿Qué garantía tienes tú de volver a pasar en 6 meses por ese parque y no tengo que apuñalar 12 veces más?
Así mismo es. Ellos ahora han intentado, pues, están diciendo, mandando un recado de que estaban endrogados, que estaban encastillados, que estaban tomados, que lo disculpen. No saben por qué hicieron eso. Pero bueno, yo solamente puedo decir que estoy vivo gracias a Dios. la ansia de venganza conmigo no existe. Dios se encargará de si la ley, la justicia, no sé si es que existe justicia en este país, que creo que es difícil, ¿no? Pero hay que esperar. Pero yo sé que algún día va a haber justicia. Yo creo que es imposible que la impunidad dure muchos años.
Juan Alberto, antes de terminar, ¿cuántos días hace que tú llevas en la casa ya?
3 días en casa.
Bien, ¿cuáles son las condiciones que dejaste en el hospital? El servicio médico aparentemente fue bueno, pero me imagino que había limitaciones.
Sí, a ver, creo que las condiciones del hospital actualmente están malas, ¿no? Las camas, hay cucarachas, muchas cucarachas, las personas tienen que llevar alimento, ¿no? Pero en lo personal, no puedo decirte nada negativo del cuerpo médico, ¿no? Eran jóvenes, yo me atendieron bien, no puedo engañarte, no puedo mentirle a nadie. También tengo que decir también que en martes, después de las redes sociales, la directora del hospital, la segunda mando, y bueno, como se diría, el buró político del hospital completo, fueron a donde yo estaba. Le dieron a mi prima, que está en ese momento conmigo, el número del teléfono a la directora del hospital. Y me dijeron que ellos vieron las redes sociales que la estaban monitoreando. Que ellos no tenían nada que ver con eso y que no iban a dar la mejor atención médica que tuvieran en el hospital. Y en verdad tuve un tiempo los médicos y los ortopédicos, los cirujanos, las enfermeras, todo el tiempo decían, y eso sí no lo puedo negar.
¿Cómo no, Juan Alberto? Descansa y estaremos en contacto en los próximos días. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, de regreso ahí en su casa, en Aguada de Pasajeros. Vamos a pasar y a terminar nuestro espacio en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba. Tenemos ya la comunicación con el destacado periodista Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba el día.
Guillermo, antes de entrar con los temas, las cosas del destino, lo que pasa en Cuba. 12 puñaladas le dieron a Juan Alberto de la Nuez. Tiene 3 operaciones, una en un pie, las empalmes de los tendones de las manos porque se lo cortaron con los machetazos, más la primera operación que fue de 8 horas. Y aún no hay un encauzamiento y los asaltantes en la calle sueltos. ¿Tiene algo que ver esto con la condición de Juan Alberto ser activista de derechos humanos?
No, claro, eso es innegable. Yo he corrido con mejor suerte que Juan Alberto, pero a mí en 2 ocasiones prácticamente puedo decir que eran militares los que me atacaron, porque el pelado que tenía, aunque jóvenes y venían vestidos en ropa deportiva, eran pelados militares y personas que sabían pelear, no eran tontos tampoco. Y en esta última ocasión eran muchachos jovencitos, eso fue el pasado 7 de diciembre, cuando iba por la prisión de Guanajera. Y me atravesaron un carro adelante, me tumbaron y bueno, ya en el suelo, cuando vinieron a rematar, gracias a Dios que venía una camioneta de Texas con unos trabajadores y cogieron miedo y salieron huyendo. Esto no tiene otro nombre que un atentado directamente, y ya la prueba más fidedigna es que están libres, están en la calle. Recuerden cuando Juan Alberto Botel, uh-huh, o Pedro Alberto Botel, no recuerdo ahora bien su nombre, Botel Cardenal de apellido, ahí en el Phantom apuñaló a la dama blanco María Lisa, uh-huh, Arango Percival, al tío de Guillermo Fariñas el Coco y a otra activista más que ahora no recuerdo su nombre, María Lisa estuvo con peligro para la vida, tuvo paro, todas esas cosas, y Botel siguió en la calle como si no hubiera pasado nada, y después de la alta esposa esta que hicimos fue que fue condenado y no estuvo ni un año en prisión, que ahora anda por allá por Chile, y no dudo que está en Estados Unidos este represor también. Para que tengas una idea, porque hace rato le perdimos el rastro, pero está lanzado por Chile. Y sabemos cómo funciona aquí el paramilitarismo y cómo funcionan las operaciones de bandera negra. Entonces no cabe lugar a duda de que esto fue enviado por la policía política contra Juan Alberto.
Guillermo del Sol, todo está malo en Cuba, pero tú querías hacer hincapié en que la situación de los medicamentos en hospitales, en centros médicos, el tarjetón, en farmacias, ya toca fondo. ¿Qué está pasando contigo?
No, ahora me maravilla la campaña que sale de Marrero Cruz sobre medicina para todos y salud gratuita. Mira, lo que nadie se imagina fuera de Cuba es lo que cuesta no estar en un hospital de Cuba, francamente. Eso hay que venir aquí a Cuba y vivirlo, vivirlo. Porque no es solo la cama que la tienes que pagar. Tienes que pagar la ropa de cama, tienes que pagar los alimentos, tienes que pagar la atención de los enfermeros, tienes que pagar las pruebas que te van a hacer, tienes que comprar los reactivos con que te van a hacer las pruebas, tienes que buscar los kits de quirúrgicos. Mira, ahora hace poco hay un escándalo acá en Santa Clara que involucra a las empresas comunales, pero involucra a personas del Ministerio de Salud también. Las prótesis de cadera y otras prótesis que se están utilizando y vendiendo en la calle son robadas de los cadáveres aquí en el hospital, perdón, en el cementerio de Santa Clara. Para que tengan una idea, ahí se han perdido cadáveres y cadáveres y cadáveres. Y bueno, ahora es que supe que hay varias personas detenidas y que se abrió una investigación al respecto y que prohibieron llevar para estos tipos de operaciones de fractura de cadáver y eso, prohibieron llevar las prótesis y llevar estas cosas. Porque no hay palabra para calificar, ¿no?, hasta dónde llega el vandalismo y la inmoralidad del ser humano cuando se atreve a todas estas cosas. Y lo mismo está pasando con los medicamentos. La red de farmacia prácticamente está obsoleta ahí. Mira, a mí se me venció el tarjetón porque estuve un año sin poder recibir medicamentos porque los tarjetones no prescriben. Pero como estuvieron un año sin escribir en él, la administradora de la farmacia igual me venció el tarjetón y dijo que ya no necesitaba medicamentos. Y yo, pero ¿cómo yo no voy a necesitar medicamentos si yo tengo dos padecimientos crónicos? Aparte de las afecciones cardíacas que tengo, otro problema. ¿Cómo me vas a decir eso? Bueno, tuve que dar 10.000 carreras. Tuve que pagar, porque hay que pagar, honestamente, para lograr recibir nuevamente todos mis certificados, todos los papeles y la salud pública de nuevo, a que me autorizaron todo aquello que la directora municipal de salud pública me dijo, pero ¿cómo es esto? Y bueno, todo eso me dijeron, no, pero eso no puede ser así. Y yo, pues mire todo como han hecho eso. Bueno, en ese régimen, me llaman de la casa del diabético que me habían llegado por donación un lapicero. El lapicero es una jeringuilla de inyectarse la insulina, pero que es más sofisticada, se ahorra mucho y es mucho más exacto la cápsula a la hora de inocular la dosis al organismo. Bueno, pues esas donaciones, esos lapiceros venían con su insulina, venía con todo. Todavía, a 8 meses de haber recibido el lapicero, yo todavía no he visto el primer bulbo de esa insulina, que no es la misma que uno se inyecta con la jeringa. Entonces, está viendo que aquí es una doble manipulación lo que hay con todo. Y ya este tarjeto me está al vencerse también y no he podido recibir un medicamento. Cada vez que voy a la farmacia lo que recibo es la agradable sonrisa de la administradora que me dice, no tenemos nada. Y yo, bueno, pues escribe algo para que eso no se venza. Y me dice, no, yo no puedo escribir ahí. Y bueno, ya lo dije yo abiertamente. Le dije, mira, cuando este se venza, te vas a acordar de mí como se acuerda el director de la empresa eléctrica que me estaba robando el dinero y los 50 y pico bandoleros, eso, que caí en peso. Porque yo no me voy a caer. Ya está bueno ya.
Guillermo, este tema del escándalo del cementerio, vandalizando cadáveres para llevarle las prótesis, eso es increíble, Guillermo.
No, eso es increíble. Pero mira, déjame decirte, mira, en Cuba, el sistema de salud, desde que tú llegas a lo que se llama el cuarto de espada, la papa, la necrología, que ahí están los viceladores, esas cosas. Bueno, ahí hay un programa que ahí se sabe. La persona que entra en un hospital y le ponen una prótesis y eso queda formado un expediente, como cuando van al cardiocentro y le ponen un marcapaso o en terapia intensiva. Esa persona, después que fallece, por ejemplo, en el caso de un marcapaso, antes de que hacer necrosis, hacer cualquier cosa, el cadáver es trasladado al cardiocentro y es extraído de ese marcapaso y se puede utilizar con otra persona. Que lo mismo se debía hacer con esa cuando la persona fallece, porque no hay prótesis. Una prótesis de cadera te puede costar 250.000 pesos aquí en la calle, en la candonga, porque tengo una idea de lo que estamos hablando. No estamos hablando de 2 pesos. Entonces, esos programas existen y parece que alguien estaba pasando los datos hacia personas inescrupulosas dentro del cementerio, que eran los que se estaban encargando de extraer estas prótesis, y las otras, bueno, se las roban cuando hacen la exhumación de los cadáveres a los 2 años de los familiares, y los ponen en los años, después van y se roban el cadáver y se llevan para extraerle la prótesis.
Pero ver acá, bueno, Guillermo, dentro del cementerio no hay una administración, no hay vigilancia.
Mira, Tomás, aquí hay cientos de cubanos, para que tú tengas una idea de dónde llegas, de control del cementerio, que están buscando todavía a sus familiares que no saben dónde los enterraron cuando pudieron. Porque llegaban, le metían una bolsa de plástico, le ponían una presita, y a veces a José le ponían Vicente, y a Juan le ponían Cristina. Y entonces eso fue un desastre tremendo, que aquí, bueno, aquí hasta chopearon todo al antiguo manteador del cementerio, una familia que llegó y que había sumado tres cadáveres y no parecía para ellos. Y entonces, eso lo presencié yo personalmente, porque bueno, la tumba de mi familia está ahí pegada a la oficina del administrador del cementerio, y el descontrol es total, como en todo, y el nivel de corrupción es horrible, porque si tú tienes dinero, puedes adquirir una tumba, si no, tienes que irte por micro. Y entonces, es un desastre total. Los muertos nos están enterrando de cuatro a cuatro, ¿no? Esto es increíble. Lo que no te cuenta el cementerio es, no es creíble. Y como te digo, aquí está pasando, porque se ha visto el cementerio Colón, la comisión no se encuentra. Y tú vas a Santifidel, sí, tú vas para la parte de donde está las tumbas, la tumba del mausoleo de Martí, la tumba de la piedra de la silla, y yo lo aquí, eso tiene guardia, perfecto, eso está maravilloso. Pero tú vas para el final de Santifidel y lo que te vas a encontrar ahí es un desastre también. Y en todas partes que tú vas es lo mismo.
Increíble. Las gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio Serrano sin Nuestro Espacio. Este viernes 25 de abril, como de costumbre, como hacemos todos los días. Primero, el agradecimiento a los cubanos que dentro de la isla, a pesar de las dificultades, se esfuerzan por denunciar a través de Radio Martí la realidad de lo que no publican los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestra producción y a nuestro técnico en la tarde de hoy, Mike Vázquez. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor el fin de semana en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, buen fin de semana y Dios mediante. Los esperamos el lunes.
De bailar y escuchar la música de Marc Anthony es comparable con pocas cosas en la vida. Americano de nacimiento, pero boricua de corazón y sangre, Marco Antonio Muñiz Rivera, su nombre real, celebra cada día de vida a partir del 16 de septiembre de 1968, fecha en que nació, porque estaba predestinado a encaramarse a un escenario para el bien de los millones que le aplauden. Marc Anthony canta salsa, bolero, balada, pop latino, canta a la vida, que es más importante que un simple género. Es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos y colgado en sus paredes tiene 4 premios Grammy, 5 premios Grammy latinos y 29 premios Lo Nuestro. Suma además a su carrera musical otra cinematográfica, pues ha actuado en más de una decena de películas. Entre ellas, la muy recordada El Cantante, en honor al puertorriqueño Héctor Lavoe, en la que trabajó con para aquel entonces su esposa Jennifer López. Los mejores escenarios del mundo han estado bajo sus pies y los más famosos cantantes se han ido de gira con él o le han hecho dúos. Y como los célebres también tienen fama en el amor, se han publicitado sus romances y amoríos, matrimonios y divorcios. Pero si de algo no se divorcia Marc Anthony, es de su público que le aplaude. Y en cada tarareo, él, emocionado por el contagio que producen sus letras, diga sorprendido: ¿pero qué es esto?
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 25 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia en la producción y además el control técnico acá en nuestro espacio de Mike Vázquez. Y pues vamos a pasar ya en breve con nuestros invitados en la tarde de hoy, temas variados. Vamos a tener actualización de la situación del preso del 11J, Jorge Luis García García, en precarias condiciones en Boniato. Y tendremos hoy una entrevista con Juan Alberto Aranuez Ramírez, convaleciente de un asalto del Parque de Aguas Pasajeros, y después tendremos a Guillermo del Sol. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día, el general de ejército Raúl Castro, ausente de la misa en honor al Papa Francisco celebrada en la capital cubana este jueves. Y liberado Ernesto Borges, preso político de alto perfil. Soy un hombre que ama a Cuba. El excapitán de contrainteligencia cubana fue arrestado en 1998 por intentar pasar información sobre 26 espías que el régimen preparaba para infiltrar en suelo estadounidense. También a esta hora de la tarde, el asalto puede ser a cualquier hora, crecen los apagones y con ello el peligro en las calles cubanas. Y Centro para una Cuba Libre pide al Vaticano prestar atención a violaciones de derechos humanos en el mundo. Denuncian acoso estatal contra campesinos en el occidente cubano. Ex jueza cubana Melody González Pedraza, en lista de represores, llega al final de su juicio y está en peligro de ser deportada a Cuba. A esta hora de la tarde también, pues, otras informaciones, 9 cubanos en la jornada decisiva anoche en las Grandes Ligas. Varios de estos peloteros tuvieron actuaciones cruciales para sus equipos en el mayor circuito de los Estados Unidos. Y sede de las Damas de Blanco bajo el asedio de la policía política. Continúan así. Y un incendio forestal de muy grandes proporciones se expande por el occidente cubano. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde, este viernes 25 de abril. Vámonos a entrar en tema. Nos vamos a Palma Soriano, en Santiago de Cuba, y tenemos el contacto con Jorge García, padre del preso político y del 11J, condenado a 13 años por su participación en las protestas populares ahí, Jorge Luis García García. Jorge, gracias, buenas tardes.
Bueno, bastante bien, atravesando la situación tan tensa que tenemos aquí en Palma con los apagones, situación con la alimentación, que han dado una libra de arroz, no están dando comida, no llega nada a las tiendas, a la pescadería, nada. Y no hay luz, la luz es muy... Los apagones son muy grandes aquí, Tomás.
¿Cuántas horas se está yendo la electricidad ahí, Jorge?
Bueno, se están apagando. Eso es, depende ya de ellos, de hasta 10, 12 horas, 8 horas, según ellos que quieran. Estamos casi prácticamente siempre oscuros, sin información de ningún tipo. ¿Qué está pasando que no entra Radio Martín?
No, ha habido dificultades con la onda corta, porque usted acuérdese que hubo un paro, hay empleados que fueron enviados a la casa en un reajuste financiero, todavía no se ha reintegrado, pero va a ocurrir en algún momento próximamente. Sí estamos transmitiendo en onda media, pero usted sabe que el gobierno la bloquea, la 1180, pero la onda corta está en cualquier momento ya se reintegra nuevamente. Jorge, la situación de la alimentación, ¿cómo está?
Bueno, muy mala. El arroz está aquí a 2.30 y todo está malísimo. Están todas las cosas, la escasez de dinero muy grande, todo es muy caro aquí. La lata de carbón, el carbón, no tenemos combustible para cocinar. No está llegando el pan aquí, se pasan hasta 5 y 6 días, no viene el pan. La panadería aquí en Palma. Y se está pasando una situación muy tensa aquí. La gente está muerta de hambre. Estamos pasando situaciones, más nosotros que tenemos ese hijo preso, que tenemos que quitarnos las cosas para llevárselas. El maíz está caro, los panes están caros, nada, el azúcar caro, el aceite, todo. Entonces ellos están pasando un hambre muy grande en Boniato.
¿Qué está pasando en Boniato? Deme detalles de Boniato. ¿Cómo anda Jorge Luis ahí?
Se mantiene un poquito mejor por las cosas que cada 15 días le llevamos algo de comer. Pero imagínense, en las prisiones no están dando nada de comida. A veces le dan un fongo con un poquito de este bombo y la comida mala, de malicia. Él se mantiene por las condiciones que nosotros a veces hacemos el sacrificio tan grande de llevarle las comidas que podemos llevarle. Ayer yo tuve que llevar la comida, ahora el día 15 la visita. Y se está atravesando, entonces se están, hay un preso allí que se están uniendo hasta dos y tres boniatos del hambre. Presos que no le van a abrir los familiares, no pueden llevar. No es todo el mundo que puede llevar, porque eso está carísimo todo allí, todo el pasaje es caro, se dificulta mucho con los presos. Muy mal, Tomás, pero bueno, vamos a resistir. Algún día habrá justicia para esos pobres infelices presos que están inocentemente.
Gracias.
Aquí en la provincia de Santiago nada más quedan 6, los demás, aquí han soltado los presos, los delincuentes que están sueltos aquí, ni los políticos no lo han soltado. Han soltado presos que se hicieron eso a creer y todo lo que soltaron fueron los delincuentes.
¿Y pues
aquí mismo tenemos un vecino que es delincuente, lo soltaron, que lo habían cogido y toda esa cosa y lo soltaron. Y él está preso y todo, y la escasez de comida, todo es malísimo. Malo, todo.
Gracias. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, Jorge. Jorge García, padre de Jorge Luis García García, preso en Boniato, cumpliendo 3 años por el 11J. Bueno, hoy nos reencontramos con un colaborador aquí de Cuba al Día y de Radio Martí, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Aguada de Pasajeros en Fuego. Juan Alberto recientemente fue asaltado por una turba en el parque de Aguada de Pasajeros. Por poco le cuesta la vida. Ya está en condiciones de hablar y lo tenemos en línea telefónica de su casa en Aguada. Buenas tardes, Juan Alberto.
Saludos, Tomás, y saludos a toda la audiencia, Raymond.
Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Ah, antes que nada, muchas ganas de vivir tu tiempo desde el primer momento. Ando, tengo más fuerza, pero que no tengo movilidad porque tengo las manos enyesadas igual que el pie.
¿Por qué tienes las manos enyesadas? ¿Porque tuviste fractura en las manos también?
Sí, me dieron unos machetazos en cada mano y me afectó, parece, los tendones. Entonces me lo tienen inmovilizado ahí, a ver. Pero bueno, puedo mover los dedos.
Juan Alberto, cuéntanos a la audiencia que te escucha los daños físicos. Recuéntame todas las operaciones y todo lo que tú has sufrido. ¿Cuántas operaciones has tenido y cuántos punzonazos te dieron?
Bueno, te he agredido por el pasado día 5 por 5 personas. Yo llevaba un arma blanca, cuchillo, y uno llevaba un machete. Me dieron 12 lesiones cortantes. Una en la cabeza, la segunda en la cara. Bueno, voy a decir por número, ¿no? Este no es el último. Una sobre el pecho izquierdo, que el médico introdujo casi la mitad de él. Una bajo la tetilla. Dos sobre la ingle. En el ombligo. A la altura de la rodilla y un machetazo en la tibia que me cortó la tibia, el peso de la tibia completo la redonda. El primer día que ya aquí en fuego estuve 8 horas en el salón. Lo primero que hicieron fue abrirme la parte del abdomen para revisarme a ver si me había afectado a apuñalar algún órgano. Afortunadamente, gracias a Dios, no fue así, no fui ningún golpe dañado. Esa fue la primera operación. La segunda fue de las manos. Y la tercera operación fue el pie. Al quinto día me volvieron a llevar al salón de operación para ponerme los tensores. Lo lamentable de esto, lo increíble de ello, es que al llegar yo al hospital de Aguada, apuñaleado y macheteado, los médicos dan constancia de que estaba así apuñaleado y macheteado, y las personas que estaban ahí recién, contando que fueron 5 personas, los dos policías que estaban ahí, lo único que hicieron fue no dejar pasar a mi compañera. Y me dejaron a mí solo adentro, pero no se me hizo en ningún momento ninguna pregunta. Quiero decir que los policías en Aguada no se interesaron por lo que había pasado. Ahí se llevaba hasta Cienfuegos, y en el hospital de Cienfuegos lo mismo. El policía que estaba en el hospital de Cienfuegos, a pesar de que le dijeron que iba para el salón de operación urgencia por la lesión, tampoco se preocupó por preguntarme cómo me llamaba, ni qué me había pasado, ni quiénes fueron los agresores. En ningún momento. La policía vino a actuar el martes. Y actuó el martes por lo que salió en las redes sociales. Una instructora me tomó declaración y se retiró, ¿no? Después, la declaración la firmó mi sobrino, cree que estaba conmigo, no puedo firmar porque tengo las manos enyesadas, como le digo. Cuando esta instructora llegó, me mandó a decir luego, a los 2 días, que yo tenía que averiguar con los médicos, para certificar a los médicos, porque tenían ellos que decir en qué lado me dieron los machetazos y en qué lado me dieron las pulmonas. Es decir, que me estaban llevando a mí a que yo hiciera el papel de instructor policial, no sé, de medicina legal, algo que es inédito. Y hace 4 o 5 días, el único que estaba detenido, porque de los 5, 4 cayeron al primer día y fueron liberados, porque no había acusación. Y posteriormente, después de la acusación, detienen a uno, que era el que tenía el machete, y los restantes 3 lo liberan en menos de 24 horas y uno fugado. Este que estaba detenido, se le impuso una fianza y salió de libertad. Y el que estaba prófugo, hace unos minutos me enteré, se entregó en la unidad de la policía en Aguada.
Ah, se entregó.
Los restantes 4 están de libertad ahí por las calles, paseando.
Pero esto es increíble, Juan Alberto. ¿Qué hay detrás de esto? ¿La condición tuya de activista de derechos humanos tiene algo que ver con el desinterés policial?
Esa es la única lógica que cabe, ¿no? De que recibir 12 lesiones con arma blanca, incluso los médicos quedaron sorprendidos porque, como le dije, tenía una sobre el pecho y una debajo de la petilla profunda, incluso sobre la ingle, así que estaban en peligro con la vida, y los médicos consideran de que fue un intento de asesinato, que eso no es, así mismo lo dijeron los médicos, eso no es lesiones graves, es un intento de asesinato con ensañamiento, que mira cuántas lesiones. Y por algo la policía se ha detenido y ha demorado en actuar, y creo que lo hace deliberadamente, ¿no?
Todavía, Juan Alberto, no hay cargos, ni mucho menos, ni instrucción policial.
Afortunadamente, un abogado, amigo de mi hermano, cuando conoció las cosas en las redes sociales, le propuso la fiscal, hermano le pagó el contrato, y él va a actuar junto a fiscal y ha dicho que va a probar. No se va a tener nada porque eso es un intento asesinato.
Bueno, el problema es el siguiente. Estas personas están sueltas. ¿Qué garantía tienes tú de volver a pasar en 6 meses por ese parque y no tengo que apuñalen 12 veces más?
Así mismo es. Ellos ahora han intentado, pues están diciendo, mandando recados de que estaban endrogados, que estaban encastillados, que estaban tomados, pero disculpe, no saben por qué hicieron eso. Pero bueno, yo solamente puedo decir que estoy vivo gracias a Dios. La ansia de venganza conmigo no existe. Dios se encargará de eso y la ley, la justicia, no sé si es que existe justicia en este país, que creo que es difícil, ¿no? Pero hay que esperar. Pero yo sé que algún día va a haber justicia. Yo creo que es imposible que la impunidad dure muchos años.
Juan Alberto, antes de terminar, ¿cuántos días hace que tú llevas en la casa ya?
3 días en casa.
Bien, ¿cuáles son las condiciones que dejaste ir al hospital? El servicio médico aparentemente fue bueno, pero me imagino que había limitaciones.
Sí, a ver, creo que las condiciones del hospital actualmente están malas, ¿no? De piedra, las camas, hay cucarachas, muchas cucarachas. Las personas tienen que llevar alimento, ¿no? Pero en lo personal, no puedo hablar de, no puedo decirte nada negativo del cuerpo médico, ¿no? Eran jóvenes, yo me atendieron bien, no puedo engañarte, no puedo mentir a nadie. También tengo que decir también que en Marte, de las redes sociales, la directora del hospital, la segunda mando, y bueno, como se diría, el buró político del hospital completo, fueron a donde yo estaba. Le dieron a mi prima, que está en ese momento conmigo, el número del teléfono a la directora del hospital. Y me dijeron que ellos vieron las redes sociales que la estaban monitoreando, que ellos no tenían nada que ver con eso y que no iban a dar la mejor atención médica que tuvieran en el hospital. Y en verdad tuve un tiempo los médicos y los ortopédicos, el cirujano, la enfermera, todo el tiempo encima de mí, eso sí no lo puedo negar.
¿Cómo no, Juan Alberto? Descansa y estaremos en contacto en los próximos días. Juan Alberto de la Nueva Ramírez, de regreso ahí en su casa, en Aguada de Pasajeros. Vamos a pasar y a terminar nuestro espacio en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba. Tenemos ya la comunicación con el destacado periodista Guillermo El Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba el día.
Guillermo, antes de entrar con los temas, las cosas del destino de lo que pasa en Cuba. 12 puñaladas le dieron a Juan Alberto de la Nuez. Tiene 3 operaciones, una en un pie, las empalmes de los tendones de las manos porque se lo cortaron con los machetazos, más la primera operación que fue de 8 horas. Y aún no hay un encauzamiento y los asaltantes en la calle sueltos. ¿Tiene algo que ver esto con la condición de Juan Alberto ser activista de derechos humanos?
No, claro, eso es innegable. Yo he corrido con mejor suerte que Juan Alberto, pero a mí en 2 ocasiones prácticamente puedo decir que eran militares los que me atacaron, porque el pelado que tenía, aunque para jóvenes y venían vestidos en ropa deportiva, eran pelados militares y personas que sabían pelear, no eran tontos tampoco. Y en esta última ocasión eran muchachos jovencitos, eso fue el pasado 7 de diciembre, cuando iba por la prisión de Guadalajara. Y me atravesaron un carro adelante, me tumbaron y bueno, ya en el suelo, cuando vinieron a rematar, gracias a Dios que venía una camioneta de Texas con unos trabajadores y cogieron miedo y salieron huyendo. Esto no tiene otro nombre que un atentado directamente, y ya la prueba más fidedigna es que están libres, están en la calle. Recuerden cuando Juan Alberto Botel, uh-huh, o Pedro Alberto Botel, no recuerdo ahora bien su nombre, Botel Cardenal el apellido, ahí en el Phantom apuñaló a la dama blanco María Lisa, uh-huh, Arango Percival, al tío de Guillermo Fariñas el Coco y a otra activista más que ahora no recuerdo su nombre, María Lisa estuvo con peligro para la vida, tuvo paro, todas esas cosas, y Botel siguió en la calle como si no hubiera pasado nada, y después de la alta expulsa hasta que hicimos porque fue condenado y no estuvo ni un año en prisión, que ahora anda por allá por Chile, y no dudo que está en Estados Unidos este represor también, para que tengas una idea, porque hace rato le perdimos el rastro, pero está echado por Chile. Y sabemos cómo funciona aquí el paramilitarismo y cómo funcionan las operaciones de bandera negra. Entonces no cabe lugar a duda de que esto fue enviado por la policía política contra Juan Alberto.
Guillermo del Sol, todo está malo en Cuba, pero tú querías hacer hincapié en que la situación de los medicamentos en hospitales, en centros médicos, el tarjetón, en farmacias, ya toca fondo. ¿Qué está pasando contigo?
No, no, ahora me maravilla la campaña que sale el Marrero Club sobre medicina para todos y salud gratuita. Mira, lo que nadie se imagina fuera de Cuba es lo que cuesta no estar en un hospital en Cuba, francamente. Eso hay que venir aquí a Cuba y vivirlo, porque no es solo la cama que la tienes que pagar, tienes que pagar la ropa de cama, tienes que pagar los alimentos, tienes que pagar la atención del enfermero, tienes que pagar las pruebas que te van a hacer, tienes que comprar los reactivos con que te van a hacer las pruebas, tienes que buscar los kits de quirúrgico. Mira, ahora hace poco hay un escándalo acá en Santa Clara que involucra a las empresas comunales, pero involucra a personas del Ministerio de Salud también. Las prótesis de cadera y otras prótesis que se están utilizando y vendiendo en la calle son robadas de los cadáveres aquí en el hospital, perdón, en el cementerio de Santa Clara. Para que tengan una idea, ahí se han perdido cadáveres y cadáveres y cadáveres. Y bueno, ahora es que supe que hay varias personas detenidas y que se abrió una investigación al respecto y que prohibieron llevar para estos tipos de operaciones de factura cadáver y eso, prohibieron llevar las prótesis y llevar estas cosas. Porque no hay palabra para calificar hasta dónde llega el vandalismo y la inmoralidad del ser humano cuando se atreve a todas estas cosas. Y lo mismo está pasando con los medicamentos. La red de farmacia prácticamente está obsoleta ahí. Mira, a mí se me venció el tarjetón porque estuve un año sin poder recibir medicamentos porque los tarjetones no prescriben. Pero como estuvieron un año sin escribir en él, la administradora de la farmacia dijo, me venció el tarjetón, dijo que ya no necesitaba medicamentos. Y yo, pero ¿cómo yo no voy a necesitar medicamentos si yo tengo dos padecimientos crónicos? Aparte de las afecciones cardíacas que tengo, otro problema. ¿Cómo me vas a decir eso? Bueno, tuve que dar 10.000 carreras, tuve que pagar, porque hay que pagar, honestamente, para lograr recibir nuevamente todos mis certificados, todos los papeles y la salud pública de nuevo, a que me autorizaron todo aquello que la directora municipal de salud pública me dijo, pero ¿cómo es esto? Y bueno, esto es lo que me dijeron. No, no, pero eso no puede ser así. Y yo, pues mire todo como han hecho eso. Bueno, en ese régimen, me llaman de la casa del diabético que me habían llegado por donación un lapicero. El lapicero es una jeringuilla de inyectarse la insulina, pero que es más sofisticada, que ahorra mucho y es mucho más exacto la cápsula a la hora de inocular la dosis al organismo. Bueno, pues esas donaciones, esos lapiceros venían con su insulina, venía con todo. Todavía, a 8 meses de haber reunido el lapicero, yo todavía no he visto el primer bupo de esa insulina, que no es la misma que uno se inyecta con la jeringa. Entonces, está viendo que aquí es una doble manipulación lo que hay con todo, y ya que este objeto me está al vencerse también, y no he podido recibir un medicamento. Cada vez que voy a la farmacia, lo que recibo es la agradable sonrisa de la administradora, que me dice, no tenemos nada. Y yo, bueno, pues escribe algo para que eso no se venza. Y me dice, no, yo no puedo escribir ahí. Y bueno, ya se lo dije yo abiertamente. Le dije, mira, cuando este se venza, te vas a acordar de mí como se acuerda el director de la empresa eléctrica que me estaba robando el dinero y los 50 y pico bandoleros esos que cayeron presos. Porque yo no me voy a dejar callar. Ya está bueno ya.
Guillermo, este tema del escándalo del cementerio, vandalizando cadáveres para llevarle las prótesis, eso es increíble, Guillermo.
No, eso es increíble. Pero mira, déjame decirte, mira, en Cuba, el sistema de salud, desde que tú llegas a lo que se llama el cuarto de la papa, la necrología, que ahí están los viceladores, esas cosas. Bueno, ahí hay un programa que ahí se sabe. La persona que entra en un hospital y le ponen una prótesis, y eso queda formado un expediente, como cuando van al cardiocentro le ponen un marcapaso o en terapia intensiva. Esa persona, después que fallece, por ejemplo, en el caso de marcapaso, antes de hacer necrosis, hacer cualquier cosa, el cadáver es trasladado al cardiocentro y es extraído de ese marcapaso y se puede utilizar con otra persona. Que lo mismo se debía hacer con esa cuando la persona fallece, porque no hay prótesis. Una prótesis de cadera te puede costar 250.000 pesos aquí en la calle, en la candonga, porque tengas una idea de lo que estamos hablando. No estamos hablando de 2 pesos. Entonces, esos programas existen y parece que alguien estaba pasando los datos hacia personas inescrupulosas dentro del cementerio, que eran los que se estaban encargando de extraer estas prótesis, y las otras, bueno, se las roban cuando hacen la exhumación de los cadáveres a los 2 años de los familiares y los ponen en los años, después van y se roban el cadáver y se llevan
para extraerle la prótesis.
Pero ver acá, bueno, Guillermo, dentro del cementerio no hay una administración, no hay vigilancia.
Mira, Tomás, aquí hay cientos de cubanos, para que tú tengas una idea de dónde llegas, de control del cementerio, que están buscando todavía a sus familiares que no saben dónde los enterraron cuando cogieron. Porque llegaban, le metían una bolsa de plástico, le ponían una presita, y a veces a José le ponían Vicente y a Juan le ponían Cristina. Y entonces eso fue un desastre tremendo, que aquí, bueno, aquí hasta chopearon todo el antiguo manteador del cementerio, una familia que llegó y que había sumado tres cadáveres y no parecía para ellos. Y entonces, eso lo presencié yo personalmente, porque bueno, la tumba de mi familia está ahí pegada a la oficina del administrador del cementerio, y el descontrol es total, como en todo, y el nivel de corrupción es horrible, porque si tú tienes dinero, puedes adquirir una tumba, si no, tienes que irte por un nicho. Y entonces, es un desastre total. Los muertos nos están enterrando de cuatro a cuatro, ¿no? Esto es increíble. Lo que no te cuenta el cementerio es, no es creíble. Y como te digo, aquí está pasando, porque se ha visto reportar el cementerio de Colombia, la comisión no se encuentra. Y tú vas a Santa Ifigenia, sí, tú vas para la parte de donde está las tumbas, la tumba del mausoleo de Martí, la tumba de la piedra de la Fidel, y son lugares que eso tiene guardia. Perfecto, eso está maravilloso. Pero tú vas para el final de Santa Ifigenia y lo que te vas a encontrar ahí es un desastre también. Y en todas partes que tú vas es lo mismo.
Increíble. Las gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio Serrano sin nuestro espacio. Este viernes 25 de abril, como de costumbre, como hacemos todos los días. Primero, el agradecimiento a los cubanos que dentro de la isla, a pesar de las dificultades, se esfuerzan por denunciar a través de Radio Martí la realidad de lo que no publican los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestra producción y a nuestro técnico en la tarde de hoy, Mike Vázquez. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor el fin de semana en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, buen fin de semana y Dios mediante. Los esperamos el lunes.
Deleite de bailar y escuchar la música de Marc Anthony es comparable con pocas cosas en la vida. Americano de nacimiento, pero boricua de corazón y sangre, Marco Antonio Muñiz Rivera, su nombre real, celebra cada día de vida a partir del 16 de septiembre de 1968, fecha en que nació, porque estaba predestinado a encaramarse a un escenario para el bien de los millones que le aplauden. Marc Anthony canta salsa, bolero, balada, pop latino, canta a la vida, que es más importante que un simple género. Es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos y colgado en sus paredes tiene 4 premios Grammy, 5 premios Grammy latinos y 29 premios Lo Nuestro. Suma además a su carrera musical otra cinematográfica, pues ha actuado en más de una decena de películas. Entre ellas, la muy recordada El Cantante, en honor al puertorriqueño Héctor Lavoe, en la que trabajó con para aquel entonces su esposa Jennifer López. Los mejores escenarios del mundo han estado bajo sus pies y los más famosos cantantes se han ido de gira con él o le han hecho dúos. Y como los célebres también tienen fama en el amor, se han publicitado sus romances y amoríos, matrimonios y divorcios. Pero si de algo no se divorcia Marc Anthony, es de su público que le aplaude. Y en cada tarareo, él, emocionado por el contagio que producen sus letras, diga sorprendido: ¿pero qué es esto?